Bárbara Muracioli, una columna sobre ciberpatrullaje e inteligencia de fuentes abiertas. Ahora explica un poco qué es esto, ¿no? Pero más o menos y a grandes rasgos, con ciberpatrullaje nos pueden controlar a todos casi todo el tiempo. Y no hay mucha normativa que nos proteja, al menos en Uruguay, y ahora lo va a contar Bárbara, no hay un protocolo claro de actuación. Así que ahí vamos. Bárbara, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, el tema no es nuevo, ¿no? Pero hay países como el nuestro que no actualizan su normativa, regulación, la forma de controlar el ciberpatrullaje.
Exacto, sí, no tenemos todavía, al menos publicado o que lo hayamos podido encontrar, un protocolo claro en la materia. Lo primero que me gustaría decir es que cuando estuve leyendo sobre este tema me pareció muy interesante traerlo porque creo que no todos tenemos claro que de la misma manera que se patrullan las calles, se patrullan también las redes y la web, ¿no? Y entonces creo que siempre está bueno saber para poder protegernos, incluso de la actividad del Estado, ¿no? Entonces, como primer disparador de la columna me pareció interesante que todos sepamos que...
Esa es la analogía más clara para entender. O sea, al igual que hay un patrullero que circula por tu barrio, hay diferentes personas con especialidad en ciberpatrullar que circulan por tus redes sociales, por tus datos que tenés en el Estado. Y ahí andan. El tema es el límite. Cuánto y cómo pueden ver.
Sí, y que ese patrullaje refiere a una actividad de vigilancia en el ámbito público, tanto sea el físico como el digital.
Ahí está. Público quiere decir lo que está disponible y ahí tenemos un problema, ¿no? Que es público y que es privado en las redes. Pero sí, esta actividad se funda en una analogía con el espacio físico, que es lo que decía Joel, que es, bueno, de la misma manera que el Estado está presente y controla las calles, previene el delito o lo reprime, de la misma manera el Estado está presente en las redes. El tema es tener claras las características de las redes, de la web, que no son las mismas que el espacio físico, ¿no?
Entonces, y las posibilidades también, ¿no? Las posibilidades de ese patrullaje, porque en el espacio físico, esta imagen que se usaba de Twitter cuando se hablaba de la plaza pública, ¿no? Y la discusión. Bueno, no es lo mismo patrullar todas las plazas públicas y la capacidad que puede tener que las herramientas que tienen para patrullar a nivel digital.
Y la omnipresencia, ¿no? Lo que decíamos, el límite es no transformar un control que es correcto, que está bien, que lo tiene que hacer el ministerio, que lo tiene que hacer la policía, en una vigilancia en tiempo real, ¿no? De la misma manera que no permitimos en el mundo físico determinada vigilancia, no deberíamos permitirla en el espacio virtual. Pero entonces, enmarquemos, ¿no? El ciberpatrullaje es una actividad que utiliza técnicas y tecnología para recabar y analizar información disponible en la web, información que está disponible en disponible sin necesidad de contraseña, usuarios ni demás, ¿no? Entonces es información que está disponible en sitios web, blogs públicos y privados, y también es información disponible en redes sociales, o sea que levanta perfiles, fotos, imágenes, geolocalización, interacciones, todo este tipo de información, claro, no es solamente, no pensemos de forma estática, y ahí es cuando vemos la potencialidad de estos mecanismos, ¿no? Que por eso estamos diciendo cuáles son los límites y hasta dónde se puede. Entonces, ¿es legítimo? Sí, es legítimo siempre que se haga dentro de determinados marcos y que tengamos en cuenta las características del espacio, por lo que decíamos, en el mundo digital, lo público y lo privado muchas veces es difícil de diferenciar y los límites son borrosos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que prestar un poquito de atención y es en ese campo donde la sociedad civil dice, bueno, tendríamos que establecer protocolos o procedimientos para la actuación de la policía en los espacios digitales.
Claro, porque acá no estamos hablando de que hay una denuncia, una sospecha, un fiscal, ¿no? que pide una investigación, sino de un ciberpatrullaje tal como sucede en cualquier barrio, que está viendo por las dudas si sucede algo. El problema es qué están viendo, si nos están cruzando los datos, si están viendo cómo nos movemos, qué compramos, dónde estamos. No sé, porque claro, uno pone muchas cosas en redes sociales también, ¿no? Entonces, cruzando datos y con un buen ciberpatrullaje, puedes controlar a alguien. ¿Cuál es el límite de lo que controlas, no?
Claro, si nosotros no permitimos en el mundo físico vigilancia en tiempo real, ¿no? Seguimiento en tiempo real, salvo que exista una orden judicial que así lo determine, claro, en el marco de un procedimiento y que se resuelve, ¿no?, en un tiempo acotado, ¿por qué permitiríamos un monitoreo constante en redes sociales sin un objetivo específico? Porque ese es el tema relevante. Estamos juntando información sin un objetivo específico para ver si ¿no?
Sí, sí. Entonces, es mucho más fácil observarnos, ¿no? Todos los movimientos. Podemos hacer muchas cosas en el espacio público y no necesariamente tienen esa información.
Y además, policía, a veces, claro, y además a veces, ¿con qué objetivo, no? Y comentábamos antes de empezar la columna un caso en Argentina que es, me parece que sirve como ejemplo, en el 2020, en plena pandemia, que lo que hizo el gobierno fue utilizar el ciberpatrullaje para medir el humor social, para saber cómo estaban las personas, cómo se sentían. Y ese es un claro ejemplo de cómo se traspasa el límite con una actividad que en principio es legítima, pasa a ser ilegítima, porque el humor que tengo, cómo me siento y demás, no puede ser objeto de vigilancia del Estado.
Sí,
o sea, eso forma parte del ámbito privado.
Nos pasó desapercibido. Yo, la verdad, cuando me mandó Bárbara la noticia, esto fue la ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, Sabrina Frederich, que lo dijo en una reunión. En ese momento era todo virtual porque era pandemia, ¿no? En abril de 2020, pero lo dijo en una reunión con diputados, que las fuerzas de seguridad monitorean las redes sociales para ver el humor social y prevenir situaciones.
Claro, pero ahí estamos.
¿Cuál es el objetivo y el límite?
Exacto,
ahí.
Cuando hablábamos de neurotecnología, ¿se acuerdan que hablábamos de que se pensaba en poner vinchitas que cambiara el color dependiendo del estado de ánimo? Esto es lo mismo, mi estado de ánimo, cómo me siento y demás, está dentro de la esfera privada de la persona. Y las fuerzas públicas tienen que controlar, está bien, sí, los espacios y demás, pero no tienen que invadir las esferas privadas. Y el humor social es una manera de medir cómo nos sentimos y cómo me siento, no tiene que estar monitoreado por el Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización de estas herramientas. A mí me gustó, cuando estaba estudiando esta columna, traer el artículo 10 de la Constitución Nacional, ¿no? Que dice que las actividades privadas de las personas que no afecten el orden público ni a terceros quedan exentas del control de los magistrados, ¿no? Y si están exentas del control de los magistrados, más aún del control de las fuerzas públicas, ¿no? Entonces, tengamos en claro que el por las dudas en el ámbito digital, con fuerzas de monitoreo sobre las personas, puede ser peligroso y puede vulnerar derechos. Entonces, no de cualquier manera. Está bien el ciberpatrullaje, no estamos diciendo que esté mal, pero tenemos que enmarcarlo.
Está extendido y obviamente si no hay un control de eso, les pasan por arriba, está bien, pero el tema es cuándo, cómo, y sobre todo a quiénes están investigando, con qué objetivo, ¿no?
Y pensemos también algo.
Porque la herramienta, esto es dicho muchas veces y es un lugar común, pero según cómo se utilice, esta herramienta se puede utilizar de manera nociva, jodida.
Y muchas veces incluso por desconocimiento de quien la utiliza, porque... Ajá. Hay que bajar a tierra los conceptos. Esto es todo muy abstracto lo que hablamos, pero alguien tiene que escribir un protocolo en el que el oficial, la persona a cargo de esto, tenga claro qué puede y qué no puede hacer. Okay. Sobre qué actividades puede, sobre qué no. Qué datos puede relevar y qué datos no.
Hoy en Uruguay no hay un protocolo claro. No. Alguien que se pone a hacer ciberpatrullaje se guía por qué.
Según lo relevado en los informes, que sí me parece interesante destacar que el disparador de esta columna fue un informe que leí de DatiSoc, que es el Laboratorio de Datos y Sociedad. Me pareció excelente. Y según el informe de DatiSoc, según otros informes que también leí, y sobre solicitudes de información pública que se han hecho, no habría un protocolo, por lo menos no público, ¿no? Y tampoco lo encontré en páginas oficiales. Si es que existe y alguien lo conoce, sería muy bueno tenerlo. Pero el relevamiento que hice, no encontré un protocolo claro. Las normas tampoco tienen gran claridad en la materia, ahora podemos conversar un poquito en eso. Entonces, en la ambigüedad y en lo borroso, se beneficia el que traspasa los límites. Un protocolo claro protege tanto al que ejerce la vigilancia como al que es vigilado, ¿no? Porque esto es un poco quién controla al que nos controla. En el ámbito digital esto es muy difícil. Es más fácil en la calle, el patrullaje y demás, es mucho más fácil de controlar cómo se hace que en las redes. Entonces, cuando hablamos de protocolo es que la persona que lo hace tenga claro sobre qué actividades, qué puede hacer y qué no. En el mundo digital es muy fácil.
Sí, además en el ámbito físico tenemos como cierta, digamos, historia de defensa de los derechos civiles, incluso la discusión de si la cédula no, si no estás infringiendo alguna norma, la propiedad privada, discusión que hoy, allanamiento, o sea, que no lo tenemos
orden en la judicial para entrar en un domicilio.
Somos todos, la verdad, bastante ignorantes de eso. Somos. Hasta dónde están entrando, qué información están teniendo, qué datos están cruzando de lo que yo hice en las últimas horas. No tenemos mucha capacidad de defensa de eso.
No tenemos capacidad de defensa, pero tampoco tengo claro que le demos los instrumentos a quienes están ejerciendo esa tarea de que tengan claro cuáles son los límites. Está claro que yo a una casa no puedo entrar sin orden judicial. Ahora, está tan claro que yo a un servidor no puedo entrar, por más que sea fácil la entrada, por más que la puerta sea fácil de abrir. ¿Tiene claro la persona que está monitoreando que ese límite no lo puede pasar? Y no sé. ¿Tiene claro la persona que no puede estar monitoreando o juntando información por raza, opinión política, religión? También tengamos presente algo, los mismos prejuicios que hay en el mundo físico están en el mundo virtual y se ven aumentados por los sesgos algorítmicos. ¿A qué voy? Cuando nosotros sabemos que en determinados barrios, que determinadas vestimentas, que determinadas actitudes levantan más sospechas que otras. Y es un cierto prejuicio social y que también lo tienen las fuerzas públicas. Eso existe, ¿no? Con capucha, con gorrito. Es así. No vamos a negarlo. En las redes sociales y en el espacio, en la web, también empiezan a haber prejuicios. ¿Quién habla con quién? ¿Quién se relaciona con tal? Y demás. Que hay que cuidar. Y eso se ha aumentado porque las técnicas de vigilancia utilizan algoritmos. Y hemos hablado muchas veces que los algoritmos tienen sesgos, o sea, tendencias, porque fueron entrenados con determinados datos. Entonces, los peligros del mundo físico se aumentan en el mundo virtual, que es un poco lo que siempre decimos. Por eso hay que poner atención al medio y establecer claramente los límites. Acá, eso es un poquito, ¿no?
Sí, ni mire el mensaje de WhatsApp, ahora los miro, pero me imagino alguno que puede venir por este lado porque siempre pasa en estos temas. Bueno, si estás haciendo las cosas bien, no estás haciendo nada ilegal, ¿qué problema hay que te vigilen, digamos? Si vos te estás portando bien, no habría ningún problema, ¿no?
Y sí, justamente yo quise traer esta columna justamente por eso, porque podés estar haciendo todo bien. De todas maneras te van a estar vigilando y quizás por algún cruce de datos, por alguna cosa que dijiste que pensaste que era inocua y no es tan inocua, te puedes ver en un problema o te puedes ver o puedes estar catalogado en un grupo al que no perteneces o en el que no quisieses estar, muchas veces sin saberlo. Entonces, por eso arranqué la columna diciendo, me pareció interesante traerlo para que sepamos que monitorean esta situación, para que lo tengamos en claro también, a veces cuando emitimos expresiones que decimos, ¿qué me importa si esto no va a tener ninguna consecuencia? Bueno, a veces algo en broma nos puede poner en alguna situación incómoda. Y bueno, también para que podamos ejercer defensa en el caso que corresponda, pero no es inocuo lo que hacemos en las redes o en el espacio virtual. No solo en las redes.
¿Quién vigila? Preguntan acá. ¿Quién hace ciberpatrullaje en Uruguay?
El Ministerio del Interior. Ajá. Que tiene competencia.
Una unidad especializada.
Tiene una unidad especializada, tiene tecnología al respecto, incluso adquirida hace pocos años. Tiene competencia, aclaremos, constitucional, artículo 168 de la Constitución y la Ley Orgánica Policial, artículo 1. ¿Sí? El Estado tiene que controlar la seguridad pública. El Poder Ejecutivo tiene competencia y la ejerce a través del Ministerio del Interior. Está dentro de la legalidad y de sus competencias.
Pero hasta ahí llegamos. No hay un protocolo, no hay directivas claras respecto a los límites de esto.
No, y deberíamos tenerlas. Sí, sí, seguramente.
¿Y qué es lo que ves? Porque vos nos comentabas, fuera del aire, comentarlo en Argentina, después de esto que dijimos de medir el humor social en 2020 y un largo periodo, bueno, largo no, 4 años, ahora hay como una especie de protocolo. En general, los países, Unión Europea, Estados Unidos, ahora Argentina, tienen una especie de protocolo, algo por lo menos que guía a quien va a hacer el ciberpatrullaje.
Sí, en algunos lugares hay protocolos, en otros no. Yo diría que esto también es muy nuevo, como todo lo que tiene que ver con las redes. Entonces tenemos que caminar hacia enmarcar esta actividad. Entonces, los protocolos, ¿qué deberían de establecer? Deberían de establecer qué fuentes puedo relevar, porque algo que no dijimos al principio, que lo habíamos enunciado, es que esto se llama tecnología de relevamiento de fuentes abiertas, inteligencia de fuentes abiertas, ¿sí? Porque justamente releva todo lo que está disponible y también está otra tecnología que es la tecnología que tiene que ver con el análisis de las redes sociales. Tienen unas siglas en inglés que son conocidas, pero entonces habría que determinar exactamente ¿A qué referimos con fuentes abiertas? Si los perfiles, por ejemplo, de las redes sociales quedan enmarcados en esta actividad o para ello se requeriría una orden judicial, ¿qué es? ¿Cuáles son las fuentes que la policía podría ciberpatrullar? Eso primero. Después tendríamos que establecer sobre qué conductas, qué es lo que estoy, todo lo que hacemos los ciudadanos en las redes o simplemente estoy previniendo o controlando estafas, phishing, que hemos hablado mucho, lavado de activos, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. ¿Qué datos puedo recopilar y guardar? Y sobre todo, ¿qué actividades están prohibidas? ¿Qué no pueden hacer las fuerzas públicas en el monitoreo digital? Recopilar datos relacionados con raza, religión, demás. Utilizar actividades ilegales, o sea, parece obvio, pero no es tan obvio lo que decíamos hoy del servidor. ¿Puedo entrar a un servidor que es fácil de adivinar o de saber la contraseña? Si tiene contraseña, no puedo. ¿Puedo investigar a una persona sin orden judicial, más allá de... No puedo. Tenemos que establecer claramente. ¿Puedo utilizar perfiles falsos? Utilizar para entrar en relación con un grupo y averiguar información sin una orden judicial, ¿podría ser eso?
Claro, bueno. Si lo hace todo el mundo todo el tiempo. Se hace 4 cuentas falsas. ¿Por qué no lo voy a hacer haciendo ciberpatrullaje? Bueno, porque como no tiene un protocolo.
Pero si soy el Estado, ajá, no solamente tengo que dar el ejemplo, sino que tengo que actuar dentro de la Constitución y la ley.
Bien, vos decías, es muy nuevo, pero para redondear un poco esta parte, ¿cómo ves a Uruguay parado en esto que es muy nuevo? Está este informe que vos decías, que lo podemos compartir de DatiSoc, ciberpatrullaje, los límites borrosos de la vigilancia policial en Uruguay. Vos decías que el informe es bueno, lo podemos compartir.
Es bueno.
¿Cómo nos ves parados hoy?
Necesitamos trabajar en protocolos. No tenemos, las normas no son claras, no tenemos una protección legal clara frente a la actividad del ciberpatrullaje. Necesitamos protocolos de actuación para las fuerzas policiales.
No toquen nada.
Ciberpatrullaje, la columna de Bárbara Moraciole. El tema también se llama, como decía recién, inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? Ahí lo que quiere decirnos es que los datos son públicos, por ese lado, o que cuando están encriptados, que no tienen códigos, que no tienen un servidor.
Sí, por ejemplo, un oyente preguntaba, si tengo privadas mis redes, ¿me las ven?
Bueno, si están privadas, se supone que no las ven.
Se supone que no.
Monitorean todo lo que son los perfiles públicos, exactamente. Justamente, la inteligencia de fuentes abiertas, perdón, a lo que apunta es a acceder a todo lo que no requiere un usuario o contraseña.
Aunque está el detalle de la posibilidad de la policía de crearse perfiles falsos. Y ahí, por ejemplo, podría estar dentro de los contactos de la red privada de alguien. Y esto, además, es sin orden judicial, los pueden crear.
Sí, pero eso sería en el marco de lo que es la ley de inteligencia.
Ya entramos no es en
un tema, ya no sería ciberpatrullaje. Habría que distinguir. Ahí entramos en un tema normativo que es complejo, que el juego de nuestras leyes permitiría la creación de perfiles falsos, pero en el marco de una actividad de inteligencia, no de represión e investigación del delito. El tema es que nuestras leyes son confusas en definir los límites. Entonces, por eso es que los informes y la sociedad civil advierte, ojo, que el ciberpatrullaje no se transforme en inteligencia ilegítima, ¿no? O sea, en una actividad de inteligencia ilegítima.
Lo que pasa es que la tentación entonces, es enorme, porque tenés todas las herramientas, la posibilidad.
De la inteligencia aplicadas a la represión y prevención del delito, que no debería pasar. Por eso es que necesitamos establecer protocolos y separar. Porque en general las actividades de inteligencia están realizadas por personal especial, tienen otros objetivos que son juntar información, ¿no?, para trabajar en políticas públicas tendientes a evitar determinados delitos y demás, y no es lo mismo que realiza la policía. Esos son los límites borrosos. Es un tema técnico, jurídico, pero las dos leyes que tenemos que hoy juegan, digamos, que son la Ley de Protección de Datos y la Ley de Inteligencia, estarían habilitando a que pasen cuestiones que no deberían pasar, como por ejemplo esto, ¿no? Que se crease un perfil falso para interactuar en una actividad que no sea claro, de inteligencia.
Sí, si esta gente no tiene un protocolo claro de actuación, que a ceñirse le puede violar el protocolo, pero por lo menos tenerlo, tienen todas las herramientas. En general son personas que pueden fácilmente acceder a un servidor, acceder a una ¿no?
algo
encriptado, porque son especialistas en eso. Sí, el tema es cómo lo usan.
Exactamente, por eso decimos, porque además también lo tiene que tener claro, yo insisto, no es que lo quieran hacer por gusto, muchas veces no está claro qué se puede y qué no se puede hacer, qué se puede guardar y qué no, cuándo le tengo que dar aviso al fiscal, incluso los informes relevan que a nivel de fiscalía, eso capaz que lo podemos investigar un poquito más, tendrían que haber protocolos de actuación e interacción con estas herramientas, ¿no? Las herramientas permiten saber muchísimo de las personas y entonces es ahí donde tenemos que actuar y prevenir. Hay algo, un punto relevante al que voy yo siempre, que es el tema de protección de datos personales. ¿Qué pasa? Nuestra ley de protección de datos personales no se aplica a las actividades de investigación y represión del delito y de seguridad pública. Entonces, desde ese punto de vista, hay una desprotección en este tipo de actividades.
En el momento ejercidas. Que se investiga el delito, quedan fuera de aplicación la ley.
Exactamente,
de
está fuera del ámbito objetivo de aplicación de la ley, justamente para favorecer las investigaciones.
Mira, Iván, a propósito de los protocolos, la necesidad, pero también de la ética, dice: hola, Joel, los que trabajamos en seguridad informática siempre tenemos las herramientas para pasar los límites. Sí. Lo único que nos separa del abuso es la ética.
Cierto, es correcto, pero yo diría que en materia del Estado, lógicamente la ética siempre está presente, hablamos de la ética pública, pero también tenemos que tener por escrito
algo.
Normas y, por supuesto,
un protocolo, algo.
Sí, sí.
Queda claro la columna. Ciberseguridad, ciberpatrullaje, aquí en la columna de Bárbara Muracioli. Gracias por este rato, Bárbara.
Gracias a ustedes.
De 8 a 12. No toquen nada.